Alba Learning, audiolibros y libros, presenta Giovanni Boccaccio. Más audiolibros y libros gratis en albalearning.com. Giovanni Boccaccio. Cuentos de El Decamerón. Griselda. Leído por Alba para albalearning.com. Voy a contar de un marqués, no una cosa magnífica, sino una solemne barbaridad, aunque terminase con buen fin, la cual no aconsejo a nadie que la imite, porque una gran lástima fue que a aquel le saliese bien. Hace ya mucho tiempo fue el mayor de la casa de los marqueses de Saluzzo un joven llamado Gualtieri, el cual, estando sin mujer y sin hijos, no pasaba en otra cosa el tiempo sino en la cetrería y en la caza, y ni de tomar mujer ni de tener hijos se ocupaban sus pensamientos, en lo que había que tenerlo por sabio. La cual cosa, no agradando a sus vasallos, muchas veces le rogaron que tomase mujer para que él sin herederos y ellos sin señor no se quedasen, ofreciéndole a encontrársela tal y de tal padre y madre descendiente que buena esperanza pudiesen tener y alegrarse mucho de ello. A los que Gualtieri repuso: «Amigos míos, me obligáis a algo que estaba decidido a no hacer nunca, considerando qué dura cosa sea encontrar a alguien que bien se adapte a las costumbres de uno, y cuán grande sea la abundancia de lo contrario, y cómo es una vida dura la de quien da con una mujer que no le convenga bien. Y decir que creéis por las costumbres de los padres y de las madres conocer a las hijas, con lo que argumentáis que me la daréis tal que me plazca, es una necedad. Como sea que no sepa yo cómo podéis saber quiénes son sus padres ni los secretos de sus madres. Y aun conociéndolos, son muchas veces los hijos diferentes de los padres y las madres. Pero puesto que con estas cadenas os place anudarme, quiero daros gusto. Y para que no tenga que quejarme de nadie, sino de mí, si mal sucediesen las cosas, quiero ser yo mismo quien la encuentre, asegurándoos que, sea quien sea a quien elija, si no es como señora acatada por vosotros, experimentaréis para vuestro daño cuán penoso me es tomar mujer a ruegos vuestros y contra mi voluntad». Los valerosos hombres respondieron que estaban de acuerdo con que él se decidiese a tomar mujer. Habían gustado a Gualtieri, hacía mucho tiempo, las maneras de una pobre jovencita que vivía en una villa cercana a su casa. Y, pareciéndole muy hermosa, juzgó que con ella podría llevar una vida asaz feliz. Y por ello, sin más buscar, se propuso casarse con ella. Y haciendo llamar a su padre, que era pobrísimo, convino con él tomarla por mujer. Hecho esto, hizo Gualtieri reunirse a todos sus amigos de la comarca y les dijo: «Amigos míos, os ha placido y place que me decida a tomar mujer, y me he dispuesto a ello más por complaceros a vosotros que por deseo de mujer que tuviese. Sabéis lo que me prometisteis, es decir, que estaríais contentos y acataríais como señora a cualquiera que yo eligiese. Y por ello ha llegado el momento en que pueda yo cumpliros mi promesa y en que vos cumpláis la vuestra. He encontrado una joven de mi gusto muy cerca de aquí, que entiendo tomar por mujer y traérmela a casa dentro de pocos días. Y, por ello, pensad en preparar una buena fiesta de bodas y en recibirla honradamente para que me pueda sentir satisfecho con el cumplimiento de vuestra promesa, como vos podéis sentiros con el mío. Los hombres buenos, todos contentos, respondieron que les placía y que, fuese quien fuese, la tendrían por señora, y la acatarían en todas las cosas como a señora. Y después de esto, todos se pusieron a preparar una buena y alegre fiesta, y lo mismo hizo Gualtieri. Hizo preparar unas bodas grandísimas y hermosas, e invitar a muchos de sus amigos y parientes, y a muchos gentiles hombres, y a otros de los alrededores. Y además de esto, hizo cortar y coser muchas ropas hermosas y ricas, según la medida de una joven que en la figura le parecía como la jovencita con quien se había propuesto casarse. Y además de esto, dispuso cinturones y anillos y una rica y bella corona, y todo lo que se necesitaba para una recién casada. Y llegado el día que había fijado para las bodas, Gualtieri, a la hora de tercia, montó a caballo y todos los demás que habían venido a honrarlo. Y teniendo dispuestas todas las cosas necesarias, dijo: «Señores, es hora de ir a por la novia». Y, poniéndose en camino con toda su comitiva, llegaron al villorrio. Y llegados a casa del padre de la muchacha, y encontrándola a ella que volvía de la fuente con agua, con mucha prisa para ir después con otras mujeres a ver la novia de Gualtieri, cuando la vio Gualtieri, la llamó por su nombre, es decir, Griselda, y le preguntó dónde estaba su padre, a quien ella repuso vergonzosamente: «Señor mío, está en casa». Entonces Gualtieri, echando pie a tierra y mandando a todos que esperasen, sólo entró en la pobre casa, donde encontró al padre de ella, que se llamaba Giannúculo, y le dijo: «He venido a casarme con Griselda, pero antes quiero que ella me diga una cosa en tu presencia». Y le preguntó si siempre, si la tomaba por mujer, se ingeniaría en complacerle y en no enojarse por nada que él dijese o hiciese, y si sería obediente, y semejantemente otras muchas cosas, a las cuales a todas contestó ella que sí. Entonces Gualtieri, cogiéndola de la mano, la llevó fuera, y en presencia de toda su comitiva y de todas las demás personas, hizo que se desnudase. Y haciendo venir los vestidos que le había mandado hacer, prestamente la hizo vestirse y calzarse, y sobre los cabellos, tan despeinados como estaban, hizo que le pusieran una corona. Y después de esto, maravillándose todos de esto, dijo: «Señores, esta es quien quiero que sea mi mujer, si ella me quiere por marido». Y luego, volviéndose a ella, que avergonzada de sí misma y titubeante estaba, le dijo: «Griselda, ¿me quieres por marido?». A quien ella repuso: «Señor mío, sí». Y él dijo: «Y yo te quiero por mujer». Y en presencia de todos se casó con ella, y haciéndola montar en un palafrén honrosamente acompañada, se la llevó a su casa. Hubo allí grandes y hermosas bodas, y una fiesta no diferente de que se hubiera tomado por mujer a la hija del rey de Francia. La joven esposa pareció que con los vestidos había cambiado el ánimo y el comportamiento. Era, como ya hemos dicho, hermosa de figura y de rostro, y todo lo hermosa que era pareció agradable, placentera y cortés, que no hija de giánúnculo y pastora de ovejas parecía haber sido de algún noble señor, de lo que hacía maravillarse a todo el mundo que antes la había conocido. Y además de esto, era tan obediente a su marido y tan servicial, que él se tenía por el más feliz y el más pagado hombre del mundo. Y de la misma manera, para con los súbditos de su marido, era tan graciosa y tan benigna, que no había ninguno de ellos que no la amase y que no la honrase de grado, rogando todos por su bien y por su prosperidad y por su exaltación, diciendo los que solían decir que Gualtieri había obrado como poco discreto al haberla tomado por mujer, que era el más discreto y el más sagaz hombre del mundo, porque ninguno sino él habría podido conocer nunca la alta virtud de ésta escondida bajo los pobres paños y bajo el hábito de villana. Y, en resumen, no solamente en su marquesado, sino en todas partes. Antes de que mucho tiempo hubiera pasado, supo ella hacer de tal manera que hizo hablar de su valor y de sus buenas obras, y volver en sus contrarias las cosas dichas contra su marido por causa suya, si algunas se habían dicho, al haberse casado con ella. No había vivido mucho tiempo con Gualtieri cuando se quedó embarazada, y en su momento parió una niña, de lo que Gualtieri hizo una gran fiesta. Pero poco después, viniéndosele al ánimo un extraño pensamiento, esto es, de querer con larga experiencia y con cosas intolerables probar su paciencia, primeramente la hirió con palabras, mostrándose airado y diciendo que sus vasallos muy descontentos estaban con ella por su baja condición, y especialmente desde que veían que tenía hijos, y de la hija que había nacido, tristísimos, no hacían sino murmurar, cuyas palabras oyendo la señora, sin cambiar de gesto ni de buen talante en ninguna cosa, dijo: «Señor mío, haz de mí lo que creas que mejor sea para tu honor y felicidad, que yo estaré completamente contenta, como que conozco que soy menos que ellos y que no era digna de este honor al que tú, por tu cortesía, me trajiste». Gualtieri amó mucho esta respuesta, viendo que no había entrado en ella ninguna soberbia por ningún honor de los que él u otros le habían hecho. Poco tiempo después, habiendo con palabras generales dicho a su mujer que sus súbditos no podían sufrir a aquella niña nacida de ella, informando a un siervo suyo, se lo mandó, el cual con rostro muy doliente le dijo: «Señora, si no quiero morir, tengo que hacer lo que mi señor me manda. Me ha mandado que coja a esta hija vuestra y que…» Y no dijo más. La señora, oyendo las palabras y viendo el rostro del siervo, y acordándose de las palabras dichas, comprendió que le había ordenado que la matase, por lo que prestamente, cogiéndola de la cuna y besándola y bendiciéndola, aunque con gran dolor en el corazón sintiese, sin cambiar de rostro, la puso en brazos del siervo y le dijo: «Toma, haz por entero lo que tu señor y el mío te ha ordenado, pero no dejes que los animales y los pájaros la devoren, salvo si él lo mandase». El siervo, cogiendo a la niña y contando a Gualtieri lo que dicho había a la señora, maravillándose él de su paciencia, la mandó con ella a Bolonia a casa de un pariente, rogándole que sin nunca decir de quién era hija, diligentemente la criase y educase. Sucedió después que la señora se quedó embarazada y al debido tiempo parió un hijo varón, lo que carísimo fue para Gualtieri. Pero no bastándole lo que había hecho, con mayor golpe hirió a su mujer y con rostro airado le dijo un día: «Mujer, desde que tuviste a este hijo varón, de ninguna guisa puedo vivir con esta gente mía, pues tan duramente se lamentan que un nieto de Giannúnculo deba ser su señor después de mí. Por lo que dudo que, si no quiero que me echen, no tenga que hacer lo que hice otra vez, y al final dejarte y tomar otra mujer». La mujer le oyó con paciente ánimo y no contestó sino: «Señor mío, piensa en contentarte a ti mismo y satisfacer tus gustos, y no pienses en mí, porque nada me es querido sino cuando veo que te agrada». Luego de no muchos días, Gualtieri, de aquella misma manera que había mandado por la hija, mandó por el hijo, y semejantemente mostrando que lo había hecho matar, a criarse lo mandó a Bolonia, como había mandado a la niña. De la cual cosa la mujer ni otro rostro ni otras palabras dijo que había dicho cuando la niña, de lo que Gualtieri mucho se maravillaba y afirmaba para sí mismo que ninguna otra mujer podía hacer lo que ella hacía. Y si no fuera que afectuosísima con los hijos, mientras a él le placía, la había visto, habría creído que hacía aquello para no preocuparse más de ellos, mientras que sabía que lo hacía como discreta. Sus súbditos, creyendo que había hecho matar a sus hijos, mucho se lo reprochaban y lo reputaban como hombre cruel, y de su mujer tenían gran compasión, la cual, con las mujeres que con ella se dolían de los hijos muertos de tal manera, nunca dijo otra cosa sino que aquello le placía a aquel que los había engendrado. Pero habiendo pasado muchos años después del nacimiento de la niña, pareciéndole tiempo a Gualtieri de hacer la última prueba de la paciencia de ella, a muchos de los suyos dijo que de ninguna guisa podía sufrir más el tener por mujer a Griselda, y que se daba cuenta de que mal y juvenilmente había obrado, y por ello, en lo que pudiese, quería pedirle al Papa que le diera dispensa para que pudiera tomar otra mujer y dejar a Griselda. De lo que le reprendieron muchos hombres buenos, a quienes ninguna otra cosa respondió, sino que tenía que ser así. Su mujer, oyendo estas cosas, y pareciéndole que tenía que esperar volverse a la casa de su padre, y tal vez a guardar ovejas como había hecho antes, y ver a otra mujer tener aquel a quien ella quería todo lo que podía, mucho en su interior sufría. Pero, tal como había sufrido otras injurias de la fortuna, así se dispuso con tranquilo semblante a soportar esta. No mucho tiempo después, Gualtieri hizo venir sus cartas falsificadas de Roma y mostró a sus súbditos que el Papa, con ellas, le había dado dispensa para poder tomar otra mujer y dejar a Griselda. Por lo que, haciéndola venir delante, en presencia de muchos, le dijo: «Mujer, por concesión del Papa puedo elegir otra mujer y dejarte a ti. Y porque mis antepasados han sido grandes gentiles hombres y señores de este dominio, mientras los tuyos siempre han sido labradores, Entiendo que no seas más mi mujer, sino que te vuelvas a tu casa con Giannúnculo, con la dote que me trajiste, y yo luego otra que he encontrado apropiada para mí tomaré. La mujer, oyendo estas palabras, no sin grandísimo trabajo, superior a la naturaleza femenina, contuvo las lágrimas y respondió: Señor mío, yo siempre he conocido mi baja condición y que de ningún modo era apropiada a vuestra nobleza. Y lo que he tenido con vos, de Dios y de vos sabía que era, y nunca mío lo hice o lo tuve, sino que siempre lo tuve por prestado. Os place que os lo devuelva, y a mí debe placerme devolvéroslo. Aquí está vuestro anillo con el que os casasteis conmigo. Me ordenáis que la dote que os traje me lleve, para lo cual ni a vos, pagadores, ni a mí, bolsa ni bestia de carga son necesarios, porque de la memoria no se me ha ido que desnuda me tomasteis. Y si creéis honesto que el cuerpo en el que he llevado hijos engendrados por vos sea visto por todos, desnuda me iré. Pero os ruego, en recompensa de la virginidad que os traje y que no me llevo, que al menos una camisa sobre mi dote os plazca que pueda llevarme. Gualtieri, que mayor gana tenía de llorar que de otra cosa, permaneciendo, sin embargo, con el rostro impasible, dijo: Pues llévate una camisa. Cuantos en torno estaban le rogaban que le diera un vestido, para que no fuese vista quien había sido su mujer durante 13 años o más salir de su casa tan pobre y tan vilmente como era saliendo en camisa. Pero fueron vanos los ruegos, por lo que la señora, en camisa y descalza, y con la cabeza descubierta, encomendándoles a Dios, salió de casa y volvió con su padre, entre las lágrimas y el llanto de todos los que la vieron. Giannúnculo, que nunca había podido creer que era cierto que Gualtieri tenía a su hija por mujer, y cada día esperaba que sucediese esto, había guardado las ropas que se había quitado la mañana en que Gualtieri se casó con ella. Por lo que, trayéndoselas y vistiéndose ella con ellas, a los pequeños trabajos de la casa paterna se entregó como antes hacer solía, sufriendo con esforzado ánimo el duro asalto de la enemiga fortuna. Cuando Gualtieri hubo hecho esto, hizo creer a sus súbditos que había elegido a una hija de los condes de Pánago, y haciendo preparar grandes bodas, mandó buscar a Griselda, a quien, cuando llegó, dijo: Voy a traer a esta señora a quien acabo de prometerme, y quiero honrarla en esta primera llegada suya. Y sabes que no tengo en casa mujeres que sepan arreglarme las cámaras ni hacer muchas cosas necesarias para tal fiesta. Y por ello, tú, que mejor que nadie conoces estas cosas de casa, pon en orden lo que haya que hacer y haz que se inviten las damas que te parezcan y recíbelas como si fueses la señora de la casa. Luego, celebradas las bodas, podrás volverte a tu casa. Aunque estas palabras fuesen otras tantas puñaladas dadas en el corazón de Griselda, como quien no había podido arrojar de sí el amor que sentía por él, como había hecho la buena fortuna, repuso: Señor mío, estoy presta y dispuesta. Y entrando con sus vestidos de paño pardo y burdo en aquella casa de donde poco antes había salido en camisa, comenzó a barrer las cámaras y ordenarlas, y a hacer poner reposteros y tapices por las salas, a hacer preparar la cocina y todas las cosas, como si una humilde criadita de la casa fuese a hacer con sus propias manos. Y no descansó hasta que tuvo todo preparado y ordenado como convenía. Y después de esto, haciendo de parte de Gualtieri invitar a todas las damas de la comarca, se puso a esperar la fiesta. Y llegado el día de las bodas, aunque vestida de pobres ropas, con ánimo y porte señorial a todas las damas que vinieron y con alegre gesto, las recibió. Gualtieri, que diligentemente había hecho criar en Bolonia a sus hijos por sus parientes, que por su matrimonio pertenecían a la familia de los condes de Pánago, teniendo ya la niña 12 años y siendo la cosa más bella que se había visto nunca, y el niño, que tenía 6, había mandado un mensaje a Bolonia, a su pariente, rogándole que le pluguiera venir a Saluzzo con su hija y su hijo, y que trajese consigo una buena y honrosa comitiva, y que dijese a todos que la llevaba a ella como a su mujer, sin manifestar a nadie sobre quién era ella. El gentil hombre, haciendo lo que le rogaba el marqués, poniéndose en camino, después de algunos días con la jovencita y con su hermano, y con una noble comitiva, a la hora del almuerzo llegó a Saluzzo, donde todos los campesinos y muchos otros vecinos de los alrededores encontró que esperaban a esta nueva mujer de Gualtieri, la cual, recibida por las damas y llegada a la sala donde estaban puestas las mesas, Griselda, tal como estaba, saliéndole alegremente al encuentro, le dijo: «Bienvenida sea mi señora». Las damas, que mucho habían, aunque en vano, rogado a Gualtieri que hiciese de manera que Griselda se quedase en una cámara, o que él le prestase alguno de los vestidos que fueron suyos, se sentaron a la mesa y se comenzó a servirles. La jovencita era mirada por todos, y todos decían que Gualtieri había hecho buen cambio, y entre los demás Griselda la alababa mucho, a ella y a su hermano. Gualtieri, a quien parecía haber visto por completo todo cuanto deseaba de la paciencia de su mujer, viendo que en nada la cambiaba la extrañeza de aquellas cosas, y estando seguro de que no por necedad sucedía aquello, porque muy bien sabía que era discreta, le pareció ya hora de sacarla de la amargura que juzgaba que bajo el impasible gesto tenía escondida. Por lo que, haciéndola venir, en presencia de todos, sonriéndole, le dijo: «¿Qué te parece nuestra esposa?». «Señor mío», repuso Griselda, «me parece muy bien, y si es tan discreta como hermosa, lo que creo, no dudo de que viváis con ella como el más feliz señor del mundo. Por cuanto está en mi poder, os ruego que las heridas que a la que fue antes vuestra causasteis, no se la causéis a esta, que creo que apenas podría sufrirlas, tanto porque es más joven como porque está educada en la blandura, mientras aquella otra estaba educada en fatigas continuas desde pequeñita». Gualtieri, viendo que creía firmemente que aquella iba a ser su mujer, y no por ello decía algo que no fuese bueno, la hizo sentarse a su lado y dijo: «Griselda, tiempo es ya de que recojas el fruto de tu larga paciencia, y de que quienes me han juzgado cruel e inicuo y bestial Sepan que lo que he hecho lo hacía con vistas a un fin, queriendo enseñarte a ser mujer, y a ellos saber elegirla y guardarla, y lograr yo perpetua paz mientras contigo tuviera que vivir. Lo que, cuando tuve que tomar mujer, gran miedo tuve de no conseguirlo. Y por ello, para probar si era cierto, de cuántas maneras sabes, te herí y te golpeé. Y como nunca he visto que ni en palabras ni en acciones te hayas apartado de mis deseos, pareciéndome que tengo en ti la felicidad que deseaba, quiero devolverte en un instante lo que en muchos años te quité, y con suma dulzura curar las heridas que te hice. Y por ello, con alegre ánimo, recibe a esta que crees mi esposa y a su hermano, como tus hijos y míos. Son los mismos que tú y muchos otros durante mucho tiempo habéis creído que yo había hecho matar cruelmente. Y yo soy tu marido, que sobre todas las cosas te amo, creyendo poder jactarme de que no hay ningún otro que tanto como yo pueda estar contento de su mujer. Y dicho esto, lo abrazó y lo besó, y junto con ella, que lloraba de alegría, poniéndose en pie, fueron donde su hija, toda estupefacta, había estado sentada escuchando estas cosas. Y abrazándola tiernamente, y también a su hermano, a ella y a muchos otros que allí estaban, sacaron de su error. Las damas, contentísimas, levantándose de las mesas, con Griselda se fueron a su alcoba, y con mejores augurios, quitándole sus rópulas, con un noble vestido de los suyos, la volvieron a vestir. Y como a señora, que ya lo parecía en sus harapos, la llevaron de nuevo a la sala. Y haciendo allí con sus hijos maravillosa fiesta, estando todos contentísimos con estas cosas, el solaz y el festejar multiplicaron y alargaron muchos días. Y discretísimo juzgaron a Gualtieri, aunque demasiado acre e intolerable juzgaron el experimento que había hecho con su mujer. Y discretísima sobre todos juzgaron a Griselda. El conde de Pánago se volvió a Bolonia luego de algunos días. Y Gualtieri, retirando a Gianúnculo de su trabajo, como a su suegro lo puso en un estado en que honradamente y con gran felicidad vivió y terminó su vejez. Y él luego, casando altamente a su hija, con Griselda, honrándola siempre lo más que podía, largamente y feliz vivió. ¿Qué podría decirse aquí, sino que también sobre las casas pobres llueven del cielo los espíritus divinos, y en las reales aquellos que serían más dignos de guardar puercos que de tener señorío sobre los hombres? ¿Quién más que Griselda habría podido, con el rostro no solamente seco, sino alegre, sufrir las duras y nunca oídas pruebas a que la sometió Gualtieri? A quien tal vez le habría estado muy merecido haber dado con una que, cuando la hubiera echado de casa en camisa, se hubiese hecho sacudir el polvo de manera que se hubiese ganado un buen vestido. Fin de Griselda, de Giovanni Boccaccio, leído por Alba para albalearning.com.